Todo se acaba y, como os comentábamos el pasado miércoles, este es ya el último programa de Revista de Filosofía por este curso. Bienvenidos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan los profesores Antonio Santes Mases y Francisco José Martínez, que os ha acompañado todos los miércoles lectivos, incluso algunos que no lo han sido. Francisco Martínez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, hoy en este programa final estoy solo porque don Antonio, sus responsabilidades parlamentarias, más en campaña o pre-campaña electoral, pues está muy muy liado.
Bueno, han ocurrido muchas cosas durante este curso, muchas cosas que han afectado muy directamente a este programa y a todos los programas de la UNED en radio. Nos comentabas algo antes fuera de micrófono respecto a estos cambios que hemos tenido, horarios de estratosferas y de todo esto este año.
Sí, bueno, nosotros cuando hubo aquellos cambios, aquella difícil ubicación de nuestra situación, en general de toda la programación de la UNED dentro de la radio pública, pues ya comentamos algunas cosas, ¿no? Y yo venía pensando que el curso lo empezamos en la estratosfera y lo hemos acabado en lo profundo de la noche, ¿no? Y yo creo que tan malo casi era uno como lo otro, porque, claro, el problema grave es que es un síntoma de la idea que tienen en general los medios e incluso los medios públicos del papel de la cultura, ¿no? En fin, yo creo que nuestros alumnos, y aunque fundamentalmente esté claro, es un programa público y no se dirige solo a los alumnos de la UNED, pero fundamentalmente está dirigido a los alumnos de la UNED, pues obviamente son trabajadores la mayor parte. Entonces, claro, a estas horas nocturnas, más propias de noctámbulos y noctívagos, pues no es lo más apropiado, ¿no? Y bueno, ahí hablábamos, y yo creo que se puede volver a repetir un poco lo que podía ser, o al menos lo que nosotros pensamos del papel de la radio pública, ¿no? Esto de pensar que la radio pública y en general lo público lo que tiene que hacer es adoptar los mecanismos de funcionamiento y de calidad de lo privado e incluso intentar competir con ello, pues nos lleva a estas cosas aberrantes de que en la radio pública haya cosas que no tendría por qué haber, y en cambio los elementos que no tienen acogida en ninguna, por razones obvias, claro, de que no son rentables, de que no se pueden publicitar, no atraen tarifas publicitarias, no son récord de audiencia, pues son literalmente eliminados o reducidos a aspectos marginales, ¿no? Yo creo que ese es un tema que, en fin, que te habría que replantear en un sentido dentro de los medios de comunicación públicos, mientras sean públicos, porque a lo mejor dentro de poco ya no hay medios de comunicación públicos, y también desde el punto de vista de lo que a nosotros nos toca, la UNED también, qué papel quiere tener en la educación a nivel estatal y sobre todo qué papel quiere tener sus medios audiovisuales en este programa, ¿no? En este programa, digamos, de educación estatal a distancia. Y tener en cuenta que con el cambio de rector e incluso con el cambio de ministro, pues podría ser importante de una vez ya por todas intentar replantear cuál va a ser el papel futuro de la UNED y dentro de ese papel de la UNED, pues qué papel van a tener los medios audiovisuales, ¿no? Fundamentalmente radio y televisión. Yo creo que este es un tema que debería de empezar a discutirse pues a partir del próximo curso, ya en serio, porque claro, esta universidad es muy joven, pero llevamos 25 años sin tener un estatuto legal casi definido, ¿no?
Y en la radio, además, todo
y en la radio,
bueno,
claro.
Todo es negociable, cabe suponerlo. Al menos han pasado muchas más cosas a lo largo de todo este curso y obviamente pues con el tiempo que tenemos no ha dado tiempo a tratar probablemente ni la mitad. No hemos hablado, por ejemplo, en Revista de Filosofía, no hemos dedicado ningún programa a la guerra.
Ya, nosotros es un tema que como fundamentalmente nos hemos dedicado, aunque claro, hemos tratado muchos temas, ¿no? Pero normalmente por tanto por la dedicación y la inclinación de Antonio, como incluso la mía propia, pues claro, la reflexión sobre la política y de la filosofía política, pues es un tema constante en nuestras reflexiones, ¿no? Y claro, la guerra actual, yo creo que merecería al menos un comentario, aunque sea muy muy breve, al final del curso, ¿no? En primer lugar, toda guerra pues nos supone, al menos a los que nos interesa la política, la vemos desde la filosofía política, una serie de fracasos y de preocupaciones. Por un lado, toda guerra, por muy justa que sea, supone un fracaso de la política y de la diplomacia. En este caso, además, ha supuesto un fracaso total de las organizaciones internacionales, al menos las no militares, y hay un elemento enormemente preocupante con la marginación de la ONU y especialmente de dos miembros fundamentales de su Consejo de Seguridad, como es Rusia y China. Y a cambio de esa disminución, digamos, del papel de los organismos internacionales civiles, o digamos que agrupan a toda la comunidad internacional, pues hay una redefinición, ha coincidido en este momento, ¿no?, con el relanzamiento de la OTAN con un nuevo papel, que si se leen los documentos publicados, ¿no?, y que con la barahunda militar pues han perdido, vamos, no han tenido la relevancia que deberían de haber tenido en los medios de comunicación, pues ahí se insiste de forma completamente reiterativa en lo que llaman los técnicos las intervenciones fuera de área o aquellas que no se ajustan al punto 5 del tratado. Esto es un elemento obsesivo en los papeles de la OTAN, en 20 folios está repetido como 15 veces y es un elemento enormemente preocupante. Y luego además también otro punto que, aunque obviamente por ahora parece que no hay ese peligro, pero la redefinición y la insistencia en el papel absolutamente fundamental del arma atómica, de las armas nucleares, fundamentalmente norteamericanas, porque son estratégicas, sin control, digamos, directamente europeo. Estos elementos, yo creo que son elementos enormemente, enormemente preocupantes y que desde el punto de vista europeo, al menos a los que tenemos una idea de una Europa unida, no solo un mercado, sino una Europa unida a nivel político, y eso implica, claro, a nivel de política exterior y a nivel militar, pues la guerra supone también otro fracaso de la constitución de la Unión Europea como una entidad política a nivel mundial con una política independiente o coordinada, por supuesto, como no puede ser por otra parte, pero independiente y autónoma respecto a los Estados Unidos. Yo creo que otro de los fracasos tremendos que se va a llevar esta guerra, otro de los, digamos, de las víctimas, va a ser la construcción de Europa como una potencia en política exterior unida o coordinada al menos, y sobre todo a nivel militar. Y claro, ahí yo que estoy leyendo en esta época también a Maquiavelo, viendo al pobre cómo sufría viendo la partición de Italia en su época, pues claro, no dejaba yo de recordar también la tristeza que tiene que dar a los europeos ver cómo sus países fundamentales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, pues siguen teniendo unas políticas individuales y son incapaces de coordinarse, ¿no? Y otro de los fracasos que va a llevar esta guerra, que ha supuesto una impotencia tremenda y que ha supuesto también el aborto antes de su nacimiento, lo que se ha llamado la tercera vía, es decir, un relanzamiento de la izquierda en Europa. Hay que tener en cuenta, como ha destacado Antonio en sus escritos y otros, actualmente la mayoría de 13 de 15 de los países que están bombardeando a Serbia son países regidos por gobiernos de izquierda, gobiernos socialdemócratas. Y claro, este comienzo, este nacimiento militarista, digamos, de la tercera vía y del relanzamiento de la socialdemocracia europea, pues pone grandes dudas sobre la capacidad de la izquierda de desarrollar un mundo en paz y tranquilidad, ¿no? Y por último, también dos elementos que hemos tratado bastante aquí es el resurgimiento, como elemento fundamental de disturbio y de inestabilidad de los fundamentalismos tanto étnicos como religiosos. Ese es un punto absolutamente central en esta guerra y que nos vuelve a plantear la introducción de elementos de tipo irracionales, incontrolables y difícilmente negociables en este fin de siglo y de milenio.
Espera, ¿no? Difícilmente negociables, pero también difícilmente explicables, ¿no?
Claro.
¿Cómo explicas esto?
Es realmente complicado.
Estos no rebrotes, porque realmente no son cosas que aparecen y desaparecen, pero que no dejan de estar nunca ahí, en el caso de los Balcanes en concreto.
Sí,
explicarías esto muy muy brevemente?
Son temas que hemos aludido repetidas veces, ¿no? Pero claro, son temas esenciales, nunca se agotan. Claro, habría que reconstruir toda la historia de los Balcanes e incluso de lo que se llamó Yugoslavia. Ahora ha quedado dispersa en tantos países, pero uno de los aciertos hay que reconocer que tuvo Tito, entre los innumerables errores, fue el tener una constitución relativamente no democrática, obviamente, pero al menos con un cierto cuidado para, digamos, como balancear las diferentes nacionalidades yugoslavas, dando estatuto de repúblicas a regiones que no lo tenían, dando amplias autonomías, y que cuando se hizo esa voladura, que se pensaba controlada, pero ya se ha visto que ha sido bastante incontrolada, de Yugoslavia, pues con la independencia de Eslovenia, luego de Croacia, luego todo el avispero de Bosnia, y ahora por último, por ahora, de Kosovo, porque aún queda pues, la Voivodina, por ejemplo. Hungría ya ha dicho que si uno tiene autonomía, porque no lo van a tener los magiares, etcétera. En ese sentido, se rompe ese equilibrio que había hecho Tito, ese encaje de bolillos, y ya las nuevas constituciones son étnicas, es decir, ya tiene una definición étnica, y claro, de aquellos polvos salen estos lodos.
No es un problema nuevo, obviamente, es algo que no vamos a hacer futurología, pero que probablemente no acabe aquí en absoluto, sea cual sea el final de la guerra.
Bueno, estos son algunos de los fracasos, bueno, y también otro fundamental, claro, que es el problema de los daños absolutamente desproporcionados, porque, claro, es verdad que hay algún objetivo militar dentro de los bombardeos, pero cuando uno escucha la lista, realmente lo que se está destruyendo es la economía y la infraestructura del país, ¿no? Y eso, por supuesto, es malo para Milosevic, es malo para Serbia, pero también es malo para los habitantes que en algún momento tendrán que volver a esas tierras y volver a recuperar sus casas y sus industrias y sus puentes, y claro, ahí yo creo que se ha producido unos daños absolutamente desproporcionados, porque se ha movido a toda la población de Kosovo. Bien, es verdad que Milosevic llevaba ya una política de eliminación étnica y de, digamos, redistribución de la población, pero claro, con esto se ha logrado que toda la población se redistribuya, aparte de que se destruya toda la infraestructura, ¿no? Con lo cual, también el elemento de los daños desproporcionados, pues habría que contarlo. Y luego las preocupaciones. Hombre, esto cuando se acabe, yo supongo que se acabará alguna vez, pues crea preocupaciones futuras importantes. La primera, la caída de la utopía del 89. O sea, en el 89, cuando cayó el muro, todo el mundo, incluida la izquierda prácticamente, casi toda la izquierda también, se dio cuenta que había una gran oportunidad con aquello, que se podía redimensionar Europa, se podían restablecer las relaciones bipolares que habían vivido y que habían dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que había un momento en que se podía iniciar un programa de democratización y reconstrucción económica en todo lo que había sido, digamos, la zona de influencia soviética, y que bueno, que sobre todo para Europa pues era un momento de esperanza e incluso de utopía. Bueno, todo esto yo creo que se ha ido al traste prácticamente. Este mundo monopolar no es más estable, al contrario, es bastante más inestable, al menos en nuestra zona. Y luego hay otros elementos importantes y peligrosos. En primer lugar, una redefinición de la noción de soberanía, en la cual, bueno, pues hay naciones que tienen derecho a soberanía plena y hay naciones que tienen una soberanía restringida. Y ese reparto pues se hace un poco de forma aleatoria, o mejor dicho, más que de forma aleatoria, según los intereses muy directos de Occidente en un sentido muy amplio, ¿no? La utilización de un derecho de injerencia llamado humanitario pues permite recortar la soberanía pues de Serbia, por ejemplo, con los acuerdos de Rambouillet, o de Irak, o incluso de Libia, o puede ser también de Irán. Es decir, que hay una especie como de restricción de la soberanía, y esto aplicado con una doble moral y un doble rasero, porque claro, el problema grave es que, bueno, pues la eliminación étnica que hace Irak sobre los kurdos pues es denunciada, en cambio lo que hace Turquía es silenciada, o, para no recordar, y ya con esto lo dejaríamos para pasar alguna noticia que puede ser interesante para nuestros oyentes. Claro, no podemos olvidar el conflicto étnico que enfrenta a Israel con los palestinos y las dificultades enormes que están teniendo para cumplir los acuerdos de Oslo, ¿no? Continuamente retrasados y retraducidos, restringidos, y la comunidad internacional ahí, pues bueno, tiene otra parsimonia y otro, digamos, otra presión, ¿no? Sobre Israel y sobre Turquía, porque son nuestros aliados, son de los nuestros, ¿no? Entonces eso es un punto fundamental. Pero bueno,
sin duda vamos a volver a sobre esto, porque pues cabe suponer que en octubre, cuando iniciemos de nuevo las emisiones de Revista de Filosofía, se pueda hablar ya de las consecuencias de la guerra, simplemente. Bueno, vamos a acabar, nos queda poquísimo tiempo, comentando muy brevemente el curso, dentro de los cursos de verano de la UNED en Ávila, el que corresponde al Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, Ideales Políticos de la Humanidad, que va a tener lugar en Ávila del 12 al 16 de julio y que dirige Fernando Quesada.
Sí, hay el título y la orientación, como veremos ahora, que vamos a resumir muy brevemente sus contenidos, tiene algo que ver con lo que hemos tratado, ¿no? El objetivo fundamental del curso es llevar a cabo, proponer una revisión del concepto de humanidad a la luz de ciertos retos políticos de este final de siglo, ¿no? Especialmente a los asociados a la globalización económica, cultural e incluso judicial, ¿no? Entonces es un curso que hace una reflexión filosófica y política sobre estos elementos, ¿no? Algunos de los cuales hemos aludido anteriormente. Para no leer todos, porque hay muchísima gente, vamos a hablar fundamentalmente de los profesores extranjeros. El resto son profesores del departamento que nuestros oyentes pues conocen. Fundamentalmente viene Nora Rabotnikov, que es una profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicada fundamentalmente a filosofía política, y que va a hablar del ideal ilustrado del espacio público, un lugar de lo común. Por otra parte, dos profesores de la Universidad Johns Hopkins, Julia Sisa y Anthony Padgett. De luego de Padgett hablaremos posteriormente, muy brevemente, porque va a dar un ciclo de conferencias justamente en estos días sobre la Ilustración y sus enemigos, días 21 y 25 de mayo y el 4 de junio, sobre el problema de la identidad humana de Hovhaug McIntyre, las pruebas de la historia, y luego una que puede ser más interesante para nuestros oyentes en el Círculo de Bellas Artes, que es la conclusión del ciclo del 4 de junio, la genealogía del cosmopolitismo europeo. Y por último también perfecto Andrés Ibáñez, del magistrado, va a hablar de los derechos humanos en la era de la globalización. Bueno, como ven, este es un ciclo que se encuadra perfectamente dentro de toda la temática que estamos tratando, y vamos tratando una serie de años de qué problemas, qué desafíos introduce la globalización, que no es solo económica, sino política, cultural, ideológica y la redefinición que esto supone para elementos centrales de la tradición y de la práctica política, ¿no? Como el de ciudadanía o el de soberanía que hemos aludido antes. Bueno, ya con esto nos despedimos ya definitivamente. El próximo curso, a partir de octubre, seguiremos viéndonos y, bueno, siguiendo reflexionando con vosotros sobre todas estas problemáticas de la revista de filosofía. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, Francisco José, gracias también a Antonio García Santelmases, que no ha podido acompañarnos esta noche. Gracias a todos los profesores, a todos los autores que han pasado a lo largo de todo este curso por estos micrófonos y, por supuesto, gracias a todos vosotros por estar ahí hasta octubre.